artistas que tenemos de origen muy bueno y que se convirtieron solamente en algo muy comercial, como la Navidad, como todo eso, ¿verdad? Y esta mujer se arrepintió al final de sus días, dijo, ¿para qué hice que se hiciera el día de las madres? Porque todo se convirtió solamente en regalos y consumismo y todo eso. Ustedes han visto cómo las fábricas y las tiendas departamentales, cómo nos bombardean en este tiempo, ¿verdad? Y hacen todo su agosto alrededor de una celebración del Día de la Madre. En mis tiempos a las madres se les regalaba, si hay aquí, no hay madres aquí de mis tiempos, pero en mis tiempos acostumbraba a la madre regalarle su plancha, su licuadora, una batidora, una cafetera. Si bien les iba, a las que mejor les iba, les tocaba una lavadora, ¿no? De esas de chaca-chaca. Pero si se han dado cuenta, los últimos años, y las que son mamás nuevas ahora, toda la mercadotecnia está enfocada, se cambió totalmente el enfoque, y ahora es, ya no es los electrodomésticos para mamá. Ahora lo que nos están vendiendo en la mercadotecnia es que tú eres una mujer especial. Es que tú no eres una cocina para que te vistan con licuadoras y batidoras. Así es que ahora vamos a venderte, vamos a regalarte perfumes, ¿verdad? Tratamientos de belleza. Ahora te vamos a dar ropa especial, zapatos especiales. Pero a final de cuentas es la misma cosa que las lavadoras. El asunto es celebrar a mamá comprando cosas, utensilios. Y muchas veces los hijos están más preocupados por qué cosa le van a regalar a la mamá, que tienen que comprar y el papá tiene que sacar. O a veces la mamá disimula para mi regalo, ¿verdad? Del Día de las Madres. Y las mamás acaban haciendo eso, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes fueron a un festival de madres esta semana en las escuelas de los hijos? ¿No les tocó todavía? Bueno, les va a tocar. Algunas sí hacen, algunos ya ni siquiera en las escuelas hacen festivales. Pero ¿quiénes eran las que más trabajaban para el festival de Día de las Madres? ¿Quiénes hacían los disfracitos? ¿Quiénes eran las que estaban ensayando a los chamaquitos para que dijeran su poema? Madre querida, madre. La mamá. Siempre el trabajo recae en la mamá. De cualquier manera, el Día de las Madres, que se ha distorsionado en estos últimos años, hay una forma muy especial de celebrarla. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Porque más allá de lo comercial, más allá de la mercadotecnia, más allá de las flores y los mariachis que seguramente les llevaron a muchas de ustedes esta mañana, o mañana en la mañana, ya me quemé, mañana les van a llevar. Ya se me salió ahí. Bueno, más allá de todo eso, hay una razón muy especial para celebrarles. Y no es que sea una razón comercial, sino que Dios tiene un plan especial en la vida de cada una de ustedes como madres. Porque Dios sabe lo que ustedes han pasado y no es importante lo que dice el mundo respecto del Día de las Madres. Lo que importa es lo que dice Dios de qué es una madre y qué es el valor que tiene una madre delante de Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana, porque queremos compartirles de ese amor de Dios que tiene para cada una de ustedes, por lo que son, por lo que representan, por lo que han logrado como mujeres, por el gran privilegio y la bendición de Dios de haberlas hechas mamás. De uno, ¿cuántos tienen uno? ¿Cuántos tienen dos? Las que tienen un chorro ya se pusieron a sudar. ¿Cuántas tienen tres? A la torre. ¿Cuántas tienen cuatro? Santo. ¿Cinco? ¿Y de media docena para arriba? A ver, ¿quién es la que más tiene? ¿Quién tiene siete? A ver. Siete. Ocho. ¿Quién me da ocho? Ocho, ocho, tengo aquí. Ocho, nueve, nueve, nueve. Nueve, nueve, mi mamá, nueve. Diez. No, no, si nos vamos a las mamás de antes, ¿verdad? Tengo una tía de 14. Mi esposa tiene una tía de ¿qué? De 20 también, Mari también, 20. 20 hijos. Las que tienen uno, echen sus... sus barbas a remojar, dice el dicho. No importa los hijos que tengas, tengas uno, tengas 10, tengas 15, tengas 4, tengas 5, lo que tu corazón ha sentido con ese hijo, con esos hijos, ha sido siempre exactamente lo mismo. Cada una de ustedes se ha convertido en madre bajo muy diferentes circunstancias. Cada una de ustedes han sido circunstancias diferentes. A lo mejor algunas de ustedes se casaron precisamente con su príncipe azul,
yeah, right,
que tanto amaban, de la que estaban perdidamente enamoradas, y empezaron a darle los hijos que tanto deseaban, ¿verdad? A lo mejor algunas ha estado viviendo en su cuento de hadas, ¿verdad? Con sus hijos y su esposo muy feliz, qué bueno. Algunas se convirtieron en madres sin pensarlo a lo mejor. Sin planearlo, cuando se dieron cuenta, ¡ay, en la torre! Y se convirtieron en madres. Algunas más se convirtieron en madres bajo circunstancias muy difíciles y muy adversas. Sea la forma como te hayas convertido en madre, como hayas sido hecha mamá, no importa la razón, no importan las circunstancias, lo que importa es que Dios te dio la bendición de ser madre. Dios te dio ese regalo tan hermoso y ese privilegio de ser madre que muchas mujeres han anhelado y muchas mujeres no lo han podido tener. Dios se los dio a ustedes y por eso estamos en este desayuno el día de hoy. Porque Dios les dio este privilegio, Dios les dio este regalo. Y déjame decirte algo, más allá de lo comercial y más allá de lo que estamos haciendo aquí, ustedes, cada una de ustedes, no vino aquí por un desayuno. Porque un desayuno lo pueden tener en otro lugar y a lo mejor, no más sabroso, pero a lo mejor en otro lugar lo pueden tener. Ustedes vinieron aquí no porque las invitó una amiga, ustedes vinieron aquí porque Dios tiene una cita con ustedes. Dios quería encontrarse con ustedes en este día para decirles que delante de Él ustedes son muy amadas y que ustedes tienen mucho valor delante de Dios y que Dios ha escuchado cada una de esas oraciones que muchas de ustedes han hecho en la soledad de su recámara, ahí recargadas en su almohada, y por cada lágrima que han derramado por sus hijos, Dios les dice en este día que Él ha escuchado cada una de esas oraciones y Dios ha visto cada una de esas lágrimas que ustedes han derramado y Dios ha estado consciente y ha estado presente cada vez que ustedes están en esos momentos de tristeza, de soledad, porque están sintiendo que nadie les entiende, están sintiendo que nadie puede entender lo que están pasando como madres. Todos esos momentos que ustedes se han sentido fracasadas como madres, Dios ha estado junto a ustedes y Dios se los quería decir este día, por eso vinieron ustedes aquí. No vinieron solamente por el desayunito para ver a las amigas, Dios tenía una cita preparada para ustedes porque Dios sabe lo que ustedes están pasando. Dios entiende lo que ustedes han vivido cada momento de su vida desde el momento en que ustedes se dieron cuenta que estaban embarazadas y que había algo precioso produciéndose dentro de ustedes. Dios desde ese momento puso su bendición en ustedes y Dios jamás se ha alejado de ustedes. Muchas de ustedes han pensado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te he sentido? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué este vacío? Pero Dios ha estado ahí presente. La Biblia nos habla de muchas mujeres que tuvieron también las mismas tristezas, que tuvieron las mismas emociones encontradas que ustedes han vivido. Una de esas mujeres se llama Ana en la Biblia. Era una mujer, como muchas mujeres famosas de la Biblia, estéril. No podía tener hijos. Su esposo se llamaba Elcana. Qué nombre tan gacho, pero así se llamaba. Elcana. Se pudo haber llamado Jorge, ¿no? Algo más profesional, pero bueno. Lo escribió en la Biblia y así está. Se llamaba Elcana, su marido. Vamos a decirle Elca. Elquita, ¿verdad? Porque ya estaba viejito. Elquita tenía también otra mujer que se llamaba Penina. Y esa mujer sí tenía hijos. Pero Elcana estaba enamorado completamente de Ana. Era la mujer que él amaba. Y Ana se sentía muy mal por no poder tener hijos. Y la otra mujer, Penina, la angustiaba constantemente, dice la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 1. La angustiaba constantemente a esta mujer Ana, porque no tenía hijos. Y en la cultura de ellos, era una vergüenza Era una afrenta no tener hijos. Era una maldición de parte de Dios el no tener hijos. Entonces esta mujer estaba angustiada. Y cada año viajaban más o menos unas 75, 80 millas del lugar donde ellos vivían, en Silo, una ciudad llamada Ramá, perdón. Se trasladaban a una ciudad que se llamaba Silo, donde estaba el templo, y donde iban cada año a la fiesta a ofrecer ahí los sacrificios a Dios. Y cada año venía Elki, ¿verdad? El Canita venía con sus dos mujeres y con todos los hijos de Penina, venían a ofrecer los sacrificios. Y Ana venía todo el camino con su vergüenza, solita caminando, porque ella no traía un hijo para ofrecerle sacrificio a Dios por la vida de ese hijo. Y cuando la otra estaba gozándose y deleitándose, ofreciendo las ofrendas en el templo, Ana se refugiaba y se metía en un rinconcito, y dice la Biblia que empezaba a llorar con mucha amargura en su corazón. Y le decía a Dios: Señor, si tú me bendijeras con un hijo, yo lo voy a dedicar para ti todos los días de su vida. Va a ser para ti. Y dice que estaba tan metida en esa oración que el sacerdote Elí vino y le dijo: hey, mujer, ¿estás borracha? ¿Qué tienes? Y le dice Ana: no estoy borracha, Señor, porque todavía es temprano. La borrachera viene más tardecito. Mi alma está en angustia. Estoy amargada. Y se levanta el sacerdote Elí y le dice una palabra muy bonita que yo quiero que tú la tengas el día de hoy. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, le dice: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuántas veces has orado por tus hijos? De la forma como tú entiendas la oración. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: Señor, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cuántas veces has estado junto a la cuna con el hijo enfermo? ¿Cuántas veces has estado quizás hasta en el hospital con el hijo enfermo? ¿Cuántas veces has estado junto a un teléfono esperando que suene porque el hijo anda lejos y no sabes cómo está? ¿Cuántas veces has sufrido de esa manera? ¿Y cuántas veces le has pedido a Dios: Señor, mi alma está en angustia y necesito que tú me ayudes? El Señor le dijo a Ana, a través del sacerdote Elí: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Se regresaron a su casa. Ana se regresó contenta con su esposo, y al año siguiente Dios la bendice y tiene un varoncito que se llama Samuel, que vino a ser el más grande sacerdote de la nación de Israel. Cuando nace Samuel, Ana se pone muy feliz, Ana se pone muy contenta y se acuerda de la promesa que hizo. Y cuando cumple un año Samuel, le dice el Cana: vámonos, porque tenemos que ir al templo a ofrecer los sacrificios. Y le dice: dame chance de quedarme hasta que el niño deje de tomar pecho, y entonces voy a ir contigo para ofrecer sacrificios y a dejarlo en el templo. Los historiadores bíblicos dicen que eso sucedió cuando Samuel tenía 3 años de edad. A los 3 años de edad, algunos dicen que a los 8, pero la mayoría dicen que a los 3. Hayan sido 3, hayan sido 8. Ana se decide y va al templo y llega delante del profeta Elí y le dice: Elí, yo soy aquella mujer que estuvo llorando con amargura en mi corazón porque no tenía hijos, y Dios me entregó a este niñito, se llama Samuel. Imagínense al Samuelito ahí de 3 años. ¿Quién tiene alguien de 3 años? Varoncitos de 3 años. Bueno, mujercitas también, ¿verdad? ¿Qué edad tan tierna de los 3 años? ¿A poco no? Es cuando lo tienes ahí y hace tantas gracias y se para de cabeza y hace berrinches. A la edad que le estaba disfrutando con tanto amor Ana, llega y le dice al profeta: yo se lo prometí al Señor y te lo vengo a dejar. ¿Quién de ustedes sería la valiente que después de haber anhelado tanto tiempo un hijo, va y lo deja a 100 millas de distancia de su casa para que lo cuide un hombre que ustedes ni siquiera conocen? ¿Quién sería la valiente? Bueno, pues Ana fue la valiente. Y dejó ahí a Samuelito, chiquito. Ahí lo dejó. Y dice la Biblia que cada año, una vez al año, lo iba a ver. ¿Podrías hacer eso? Qué difícil, ¿no? Sin embargo, ella lo hizo. Y quiero que vean lo más importante de esta historia, que a mí me gusta mucho, donde se empieza a poner importante e interesante la historia. Primera de Samuel capítulo 2, 18, 19, 20 y 21. Carla, lo pueden ver ahí en la pantalla. Capítulo 2, versículo 18. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de, ¿qué dice ahí? Ni lo saben pronunciar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién sabe qué sería eso? El éfod de lino era la vestidura sacerdotal, la que usaban los sacerdotes. Era una vestidura muy pesada, aunque era de lino ligerito, pero iba adornada con muchas piedras y con muchas cosas bordadas, y era algo muy pesado. Imagínense un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, con una vestidura sacerdotal bien pesada, ministrando ahí en el templo, sin su mamá. Porque aquí cada vez que participa un niño, las mamás están abajo, ¿verdad? Samuel no tenía su mamá. Samuel estaba trabajando, era chiquito, y él estaba ahí trabajando constantemente delante, dice ahí, da igual, delante de la presencia, del Señor estaba él vestido de lino fino. Versículo 19 dice, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. ¿Cuándo se la traía? Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Me encanta ese versículo. Es un versículo muy tierno en la Biblia. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Samuel tenía su vestido con el que trabajaba, su éfod de lino. Pero su madre no le importaba en qué trabajaba su hijo. A su madre le importaba que su hijo pudiera tener una túnica que ella le estaba haciendo. A su madre no le importaban las vestiduras sacerdotales impresionantes que se usaban. A ella le interesaba la túnica que ella le quería hacer. Tus hijos se visten todos los días. Todos los días tus hijos se visten para poder enfrentar el mundo. Algunos con su uniformito de la escuela, ¿verdad? Cuando llevan uniforme en la escuela, qué chistoso se ven de chiquitos, ¿no? En el kinder o ya empiezan en la primaria. Qué curiositos se ven, ¿no? Con sus uniformitos, las hormiguitas. Y ahí van todos a la escuela, ¿no? Con sus uniformitos. Esa es su ropa de trabajo. Esa es su ropa de trabajo. Cuando ya son grandes, a lo mejor se ponen traje porque tienen que ir a trabajar a algún lugar y esa es su ropa de trabajo. Pero a ti te gusta hacerle sus túnicas pequeñas. A ti te gusta darles ese cariño que ellos necesitan. A ti te gusta darles ese gustito de todo lo que ellos quieren. Aún los bebecitos tienen su trabajito, ¿a poco no? ¿Cuál es el trabajo de los bebés? Causar ternura. Agarras a un bebé, mira como el que tiene Janet, y las que están alrededor están así. Ay, ¿por qué? Porque para eso está vestida la bebé, ¿verdad? ¿Y qué tal cuando le ponen sus orejitas de osito, ¿verdad? Su mameluquito con su... Ay, pues mira, por ejemplo. ¿Qué es lo que provoca en la gente, ¿verdad? Sus orejitas. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, sus orejitas de osito! Mira su mameluquito, ¿verdad? Ahora, imagínate que tu hijo va a la high school y lo mandas con sus orejitas de osito. Ya no te gustó, ¿verdad? Ya se vería un poco ridículo. Samuel era niño y se vestía con su éfod de lino porque era su trabajo que desempeñaba. Y sabes una cosa, Samuel murió, dice la Biblia ya, de ancianito. Y toda su vida llevó ese éfod de lino, esa vestidura sacerdotal, porque era lo que hacía. Sin embargo, este versículo dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. ¿Qué había detrás de esa túnica que hacía, de este acto que hacía esta madre llamada Ana? Ella veía a su hijo Samuel una vez al año nada más. Una vez al año. Detrás de esa túnica que ella estaba haciendo, imagínatela durante todo el año, buscando la tela para su túnica, buscando el hilo para bordar su túnica. ¿De qué tamaño estará mi hijo? ¿Quién sabe? Voy a checar en el Face. No ponía fotos en el Face, Samuel. Le tenía que calcular. ¿De qué tamaño era Samuel? ¿De qué tamaño tenía que hacer esta madre esa túnica pequeña? ¿Y por qué pequeña? El niño ya estaba creciendo. Pero aunque el niño tuviera 50, 60 años, iba a seguir siendo el bebé de mamá. ¿Verdad que sí, mujeres? ¿Verdad que sí, mamás? ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? ¿20, 30, 40, 50? Si oyeran cómo me habla mi madre, yo tengo 52. ¡Ay, ma, ya! Es que eres mi hijito. Sí, ma, pues soy el pastor. No me importa. Eres mi hijito. Y para todos ustedes también, sus hijos van a seguir siendo sus bebés y van a seguirles haciendo sus túnicas pequeñas. Imagínate a esta madre Ana, que veía cada año, otra vez. Voy a romper micrófonos. Ay, en el nuevo edificio vamos a tener equipo nuevo de sonido. Imagínense a esta madre, imagínense a Ana. ¿Qué estaría pensando su cabeza cuando está tejiendo esa túnica, cuando está cosiendo esa túnica? Al hijo que no ha visto en un año, un hijo de 4, 5, 6 años de edad, chiquito, cuando más lo necesitaba. ¿Qué hay detrás de esa túnica pequeña? Tristeza. Al saber que su hijo estaba creciendo sin que ella estuviera a su lado. Había soledad. Al imaginar la risa de su hijo y su alegría jugando solo, y ella ahí solita. Había arrepentimiento. Quizás en algún momento Ana dijo, ¿por qué hice esa promesa de ese tamaño? A lo mejor también había detrás de esa túnica aflicción. Vivían en un mundo muy violento. Y había muchos. Y Ana separada de su hijo por 100 millas de distancia. Había preocupación de saber si su hijo estaría bien. No sabía si su hijo se enfermaba. No sabía si su hijo comía lo que tenía que comer. No sabía si su hijo tenía lo necesario para vivir todos los días. ¿Sabes una cosa? La vida de Ana y la tuya son muy parecidas. La vida de esta mujer y la de cada una de ustedes son muy parecidas. Desde que nació cada uno de tus hijos, has estado haciendo túnicas pequeñas para ellos. Y probablemente algunos de estos sentimientos los has tenido alguna vez en tu vida por alguno de tus hijos. Sin importar que vivan contigo, que los veas todos los días en tu casa, tú has tenido muchas veces algunos de estos sentimientos también. Están siempre en el corazón de una madre porque por razones de la vida tienes que dejar que los hijos vayan creciendo. Que tus hijos se vayan desarrollando y enfrentando los problemas del mundo. Y ya sea que tus hijos estén chiquitos ahorita, hijos adultos, vas a seguir haciendo túnicas pequeñas. Cada vez que tú haces una túnica pequeña, vas a tener estos sentimientos también. Vas a tener tristeza en tu corazón. Y vas a vivir con soledad en tu corazón. Y vas a sentir aflicción en tu corazón. Y vas a sentir preocupación en tu corazón por tu hijo. No importa. No importa en dónde esté él. Pero déjame decirte esto. Por eso estamos aquí honrándoles a ustedes, madres. Y por eso Dios quiere honrarles a ustedes en este día. Para que ustedes sepan que Él entiende perfectamente que tus hijos son una gran alegría para ti y que te sientes honrada en ser madre, pero que Él no ignora todos esos momentos difíciles que has pasado como madre. No importa si has sido, como les dije hace rato, junto a la cuna del bebé enfermo o junto al teléfono esperando que llame el hijo que está ausente y que no sabes nada de él. Dios ha estado ahí pendiente, Dios ha estado ahí presente en cada uno de esos momentos y quiere que tú le conozcas a Él de manera personal, porque Él siempre ha estado a tu lado, siempre ha estado junto a ti, Él siempre ha estado pendiente de esos momentos. Lo que pasa es que a veces estamos tan ofuscados que no lo podemos ver. A veces estamos confundidos que no podemos sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Hoy es el día, el versículo 21. Es una parte muy hermosa que habla este pasaje de la vida de Ana. El versículo 21 empieza diciendo, y visitó el Señor a Ana. Visitó el Señor a Ana. Hoy es el día en que Dios quiere visitarnos y el Señor esas túnicas pequeñas que tú has estado cosiendo a lo largo de tu vida. Todas esas túnicas pequeñas que tú has estado haciendo. Y cuando te hablo de estas túnicas, te hablo de todos esos momentos difíciles que has estado pasando con tus hijos. No es fácil. No es fácil ser madre. Gracias a Dios el Señor no nos dio el privilegio a los hombres. Pero ustedes lo tienen. Y ustedes saben que desde que saben que están embarazadas, empieza el calvario de los hijos. Y así tengas 80, 90 años de edad, va a seguir todavía la misma situación. Y desde que estás embarazada hasta el último suspiro de tu vida, vas a seguir haciendo túnicas pequeñas para cada uno de tus hijos. Porque van a venir situaciones que no puedes controlar. Los hijos van a seguir creciendo. Y aun cuando estén vestidos de efod, de lino fino, o estén vestidos de traje, o estén vestidos de obreros, estén vestidos de ingenieros, de lo que estén vestidos, tú vas a seguir haciendo tus túnicas pequeñas porque quieres estar cerca de ellos y porque te preocupas y porque en cada momento que tú sientes a tus hijos que están lejos o que están sufriendo o que están pasando alguna necesidad, tú eres la primera que se empieza a angustiar en su corazón. Y no lo puedes evitar, no lo puedes quitar. Y sabes que has pasado muchos años, pero déjame decirte algo. Ahora, este día, Dios quiere hacerte un regalo muy especial. Ni el desayuno, ni las tacitas que tenemos de regalo para ustedes. Una túnica también para ti. Dios hizo una túnica especial que te la quiere regalar el día de hoy. Es una túnica hermosa que Él mismo la hizo, dijo, en la cruz. Gota a gota de su sangre que fue derramada, fue produciendo esta túnica. Es una túnica que está hecha de gozo. Es una túnica que está hecha de alegría. Es una túnica que está hecha de sanidad interior, de vida abundante, hecha de gloria y de gracia de parte de Dios para cada una de ustedes. Es una túnica que Dios ha estado haciendo porque Él ha cambiado, dice la Biblia, tu lamento en baile. Él ha cubierto, dice, tu cabeza de alegría. Él te ha dado una nueva identidad. Él ha ordenado, Dios ha ordenado que se quite de ti el espíritu angustiado y que se ponga un espíritu de gozo. No importa que estés pasando situaciones difíciles. No importa que estés pasando situaciones que a veces no entiendes por qué estás pasando con tus hijos. Dios quiere que se cambie esa situación. Que tengas tú una verdadera alegría en tu corazón. Déjame decirles algo, mamás. Esos sentimientos raros que tienen ustedes por los hijos no se les van a quitar. Esa angustia que ustedes sienten por sus hijos no va a desaparecer. Y muchas de ustedes son cristianas de mucho tiempo y con mucha fe, pero la aflicción que sienten por sus hijos no se les va a quitar. Yo quisiera decirles aquí que sí se les va a quitar, pero la verdad es que no se les va a quitar. Sorry, pero les voy a decir algo mejor. Dios lo entiende. Y en cada uno de esos momentos difíciles que ustedes viven, Dios va con ustedes. Dios les va a dar la fuerza necesaria. ¿Cuántas veces muchos de ustedes han dicho, hasta aquí llegué, no puedo más, no sé qué voy a hacer, puedo? Y aquí están. ¿Por qué? Porque sin que se dieran cuenta ustedes, Dios metió su mano en su vida y las levantó y las sacó adelante otra vez. Y les dijo, sí puedes, hija, sí puedes, y vas a seguir adelante. Porque ese hijo, esa hija, tiene un propósito en su vida que cumplir. Ese hijo y esa hija tienen algo especial por lo que Dios los trajo a este mundo. Y tú dices, pero es que el chamaco es tan rebelde que no te preocupes. Ponlo en las manos de Dios como hizo Ana. Entrégalo en las manos de Dios y deja que Dios se encargue de hacer lo que tiene que hacer en la vida de tus hijos. Cuando nosotros queremos gobernar la vida de nuestros hijos, todo falla. Cuando lo hacemos a nuestro estilo, todo fracasa. Cuando como madres ustedes quieren acaparar a los hijos y que no les den ni el aire porque todo va a salir mal. Pero cuando ustedes deciden entregarlo en las manos de Dios y confiar ciegamente en Dios, entonces puede producir un hombre, una mujer conforme a su corazón. Cuando ustedes deciden decirle, Dios, yo no sé cómo educar a este hijo, yo no sé cómo criar a este hijo, Señor, he pasado tantos problemas con estos hijos que lo único que puedo hacer es entregártelo para que tú hagas lo que tengas que hacer con él, para que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer con ella. Y en ese momento, Dios dice, ok, lo voy a tomar y yo lo voy a educar. Cuando Dios tomó a Samuel, lo formó. Dios lo empezó a formar. Y Samuel se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y Samuel fue el más grande profeta que tuvo en la nación de Israel. Fue el último juez de la nación de Israel. Y fue el primero que empezó a poner reyes en la nación de Israel. Fue un hombre que cumplió un propósito muy especial, porque detrás de él hubo una madre ejemplar. Una madre que entendió que los hijos no son nuestros, que los hijos son un regalo de Dios, que los hijos están a préstamo, que Dios nos los dio con un propósito para guiarlos, para educarlos, y que detrás de todas esas túnicas pequeñas, Dios tiene un propósito más grande para tus hijos. Vas a tener tristezas, las vas a tener. Cuando tu niñito crezca y te traiga a la primera novia, las que ya lo saben, ¿qué tal? ¡Esta! Ayer pusieron en el Face. Mami, fíjate que terminé con mi novia. Y dice la mami, sí, claro, bien, ya le di la idea. A lo mejor ninguna mujer va a ser lo suficientemente perfecta como para tu angelito. Y ningún hombre va a ser lo suficientemente hombre para tu princesita. Pero déjalos en las manos de Dios. Porque aun cuando se casen, aun cuando te hagan abuela, aun cuando estén haciendo ellos su propia vida, tú vas a seguir toda tu vida tejiendo túnicas pequeñas para ellos. Y cada vez que ellos cuando se casan, y cada problema que ellos tienen, tú te lo cargas al doble. ¿Verdad que sí, abuelas? Cada vez que ellos, porque tú dices, ay, ya se va a casar, gracias a Dios, se te duplica el asunto. Y llega un nieto, se te triplica el asunto. Ahora tienes que hacer 3 túnicas pequeñas cada vez. Y te llega otro nieto, y tienes que hacer 4 túnicas. Y te llegan 10, y te llegan 15, y te llegan 20. Y tienes mucha chamba. Y ahorita no está aquí mi madre, ella tiene 85 años, 9 hijos, 54 nietos, 15 bisnietos y tiene mucha chamba. No da abasto para hacer tantas túnicas, porque cuando hablo con ella, a veces son 2 horas y me platica la historia de todos mis hermanos y de todos sus nietos y de todos sus bisnietos. ¿Por qué? Porque en esa edad ella sigue haciendo sus túnicas pequeñas para cada miembro de su familia. Y ustedes, mujeres, madres, hasta el último suspiro de sus vidas, sépanlo de una vez, ustedes van a seguir siguiendo cosiendo túnicas pequeñas. Esta chamba no se acaba. De esta chamba no se jubilan. De esta chamba no hay retiro, mucho menos pensión. Hasta el último día de sus vidas, ustedes van a seguir tejiendo túnicas pequeñas para sus hijos. Pero si ustedes lo deciden, a partir del día de hoy, puede ser diferente. El trabajo va a ser el mismo. La diferencia ahora es que ustedes pueden empezar a decirle: Dios, ayúdame. Ayúdame a coser mis túnicas para mi familia. Si lo hago con tu ayuda, va a ser más fácil. Dios no te promete que te va a quitar la aflicción. Dios no te promete que te va a quitar la tristeza. Dios no te promete que te va a quitar las lágrimas sobre tu almohada cuando estás llorando por tus hijos. Lo que Dios te dice es: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque yo estaré contigo. Dios no te dice: te voy a quitar para que no pases por ese valle. Dios te dice: lo vas a pasar, lo vas a enfrentar, lo vas a vivir. Vas a tener la angustia de saber que tu hijo está en problemas. Vas a saber lo que es la aflicción de saber que tu hija está en problemas. Vas a saber el dolor cuando tu hijo está enfermo ahí en la cama. Lo vas a saber, lo vas a experimentar. Pero si estás tomado de mi mano, va a ser diferente. Y dice Dios: yo te voy a ayudar para que salgamos juntos adelante, como hasta este día. Porque muchas de ustedes han salido por problemas tremendos y ni cuenta se han dado que el ángel de Jehová ha estado de la mano de ustedes. Y hasta mucho después ustedes se dan cuenta y dicen: ah, ¿cómo le hice para salir? No hiciste nada, mamacita. Tú no hiciste nada. Fue la misericordia de Dios la que te sacó de ese problema. Fue la misericordia de Dios la que alcanzó a tu hijo. Fue la gracia de Dios la que se derramó sobre tu hija y sobre tus nietos. Fue la misericordia de Dios. Y si alguna de ustedes aquí tiene el dolor de haber perdido un hijo, no te preocupes, lo vas a volver a ver. Tu hijo está en la presencia de Dios. Y esos hijos, aún ausentes ya en el cuerpo, tú sigues cosiéndoles sus túnicas pequeñas. Con cada lágrima que derramas, con cada recuerdo que tienes de ellos, sigues cosiendo esas túnicas pequeñas. La decisión es de nosotros. ¿Quieres seguir pasando cada problema luchando tú solita? ¿O quieres agarrarte de la mano de Dios y decirle: Dios, no puedo, no puedo. Mi marido no me entiende, Señor. Lo he querido hacer, le he dicho a mi marido, dice: ah, sí. Es que mira lo que estoy sufriendo. Ah, yo también. ¿Por qué? Porque así somos los hombres de... Pónganle la palabra que quieran ahí. Les doy chance. Por más que amemos a los hijos, nosotros, los padres, no logramos entender la dimensión de ustedes. Porque no solamente ustedes es un amor, ya amo a mi chamaco. No. Ustedes sintieron desde el momento en que empezó a producirse ese bebé. Ustedes empezaron a sentir en lo profundo de su ser esa sensación que nosotros pues nomás las veíamos que se empezaban a inflar y no sabíamos qué, pero ustedes sí sabían lo que estaban experimentando. Ustedes sabían la emoción y ustedes sabían las molestias que estaban pasando. Y nosotros no hacíamos más que pues pasarles la bacinica cuando estaban ahí con los... Pero eran ustedes las que lo estaban viviendo. Eran ustedes las que lo vivieron. Y al final del tiempo, al final de sus vidas, solamente ustedes van a entender el dolor que causa cada uno de los hijos. Y a veces los hijos somos tan ingratos. Tan ingratos. Y a veces los hijos, mañana les toca a los hijos, no se preocupen su dotación. Pero a veces los hijos somos tan ingratos. Y ustedes también fueron hijas, ¿verdad? Y mucho de lo que ustedes hicieron como hijas, ahorita lo están cosechando como madres. Sus madres también les tejieron sus túnicas a ustedes. Algunas quizás tienen un recuerdo muy agradable de mamá. Algunas quizás tienen recuerdos no tan agradables de mamá. Pero tú puedes cambiar la historia de tus siguientes generaciones. Si tú dejas que Jesucristo empiece a ser el dueño de tu vida, si tú decides el día de hoy decirle: Señor Jesucristo, yo quiero que tú seas el que esté a mi lado para poder seguir guiando a mis hijos. Señor, ha habido tanto dolor en mi corazón. Ha habido tantas situaciones difíciles que a lo mejor yo no he entendido por qué han sucedido en mi vida. Pero a partir del día de hoy, yo quiero que tú seas el que me ayude. Yo quiero verte claramente. Quiero verte claramente, porque cada situación que paso, cada vez siento que es más difícil la carga. Y a veces una de ustedes se sienten tan cargadas, se han sentido tan solas, se han sentido tan lastimadas, se han sentido tan heridas, se han sentido tristes y sienten que nadie puede entender lo que ustedes han vivido o lo que están pasando. Y se quedan calladas y allí en el silencio de sus habitaciones yo las puedo ver ahí llorando y diciendo: ¿por qué estoy pasando esto? Dios está ahí en ese momento junto a ti, no te preocupes. Él sí te entiende. Tu marido no te entiende, no te preocupes. Tus hijos no te entienden, no te preocupes. Hay alguien que sí te entiende y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él te entiende y Él quiere que tú sepas que Él está a tu lado todos los días y que quiere tener una relación personal contigo y que quiere que tú le conozcas de manera personal, porque Él sí entiende. ¿Sabes por qué? Porque el Padre entregó también a su propio Hijo, así como Ana llevó a Samuel. A Samuel siguió toda su vida completa, pero Dios entregó a Jesucristo y su Hijo fue muerto en una cruz. Gota a gota su sangre fue derramada. Su cuerpo fue molido, transgredido. ¿Puedes imaginarte la escena del padre viendo cómo su hijo está siendo molido, cómo su cuerpo está siendo destrozado? María estaba a los pies de la cruz viendo cómo su hijo estaba siendo destrozado en esa cruz. ¿Qué mayor dolor que ese? El Padre lo hizo por nosotros. Jesucristo lo hizo. Jesucristo murió. Por eso Dios dice: yo sí entiendo lo que estás pasando. No creas que no entiendo lo que estás viviendo. Yo lo entiendo, dice Dios. Y quiero ayudarte a salir adelante. Yo te voy a dar las armas. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Yo quiero limpiar tu corazón. Quiero limpiar tu mente. Quiero sacar ese dolor que has tenido. Y quiero que cada situación que enfrentes en tu vida, y cuando estés en la necesidad de empezar a coser una nueva túnica pequeña para tu hijo, dice Dios, yo voy a estar ahí junto a ti. Y la vamos a tejer juntos. Y yo te voy a dar los materiales con los que vas a coser ahora tus túnicas. Ya no los vas a coser con angustia. Ya no los vas a coser con tristeza ni con soledad. Ahora los vas a coser con gozo, con gracia, con alegría, con bendición de parte del Padre. ¿Cuántas quieren este compromiso con Dios? ¿Cuántas quieren conocer realmente a Dios? ¿Por qué no hacemos una oración ahí donde estamos? Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Vamos a aceptar este regalo que Dios nos está haciendo. Y yo quiero que tú pienses en este momento, ¿cuántos momentos difíciles? ¿Cuántos momentos difíciles ha habido en tu vida como padre? Han sido momentos que a lo mejor nadie ha podido entender. Han sido momentos que a lo mejor has tenido que luchar tú sola. Yo no sé si está tu compañero. Yo no sé si tú tienes que enfrentar todos esos problemas tú sola. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesucristo quiere estar contigo. Jesucristo quiere que tú tengas esa vida abundante. Jesucristo quiere decirte que Él quiere ser parte de tu vida. Con nuestros ojos cerrados vamos a escuchar una canción que va a cantar Benji. Escucha esta canción, escucha las palabras. Escucha lo que Dios te quiere decir en esta mañana.
Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús.